La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Topo, arma de la afirmación nacional 1967 a 1973. Y hoy tenemos como nuestra invitada a María de Lourdes Miranda Irizarri, quien es graduada del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe con una maestría en Historia y que es autora de un ensayo publicado recientemente en un libro titulado En pie de lucha, nuevas investigaciones históricas puertorriqueñas, editadas por Evelyn Vélez Rodríguez y Carmelo Campos Cruz. En ese libro ella publica su ensayo titulado Antonio Cabán Vale, El Topo, arma de la afirmación nacional 1967-1973. Como sabemos, El Topo es uno de los intérpretes más conocidos en Puerto Rico y quien es asociado con una de sus composiciones más, si no la más importante, que es Verde Luz. Topo se convirtió en una de las figuras más importantes durante este periodo de 67-73 en términos de la lucha contra la guerra de Vietnam y contra el coloniaje en Puerto Rico. María de Lourdes, háblanos sobre los inicios del Topo.
Muy buenos días. Primero que nada, saludos. Mi nombre es María Miranda. Gracias por esa presentación. Pues mire, yo me enfaticé mucho, ¿verdad? Obviamente en este ensayo siempre hay que hablar de quién se habla, ¿verdad? Valga la redundancia. Cabán Vale fue, ¿verdad?, un cantautor y un poeta. Él en sus inicios era, ¿verdad?, poeta. Poeta. Y él nació en Moca en el 1942 y desde sus inicios, desde muy pequeño, él estaba involucrándose en este ambiente nacionalista, por decirlo así. Y él me estaba contando en uno de sus de las entrevistas que yo tuve con él, que él se inclinó y le llamó más la atención ese momento en donde él comienza a amar más a la patria, porque al lado de su casa había un comité independentista. Entonces él me contaba que todos los días él se iba a ese comité y se iban por allí en el carrito a llevar las pancartas y esas cosas y los mensajes, y pues él se comenzó a interesar por ese amor a la patria desde muy pequeño. Para hacerlo corto, ¿verdad?, llega a la universidad y siempre él había tocado guitarra, y pues llega a la universidad en el 1961 a la Universidad de Puerto Rico obteniendo dos bachilleratos. Él tiene dos bachilleratos, uno en literatura, otro en ciencias sociales, y esto le permitió, ¿verdad?, componer esos poemas, esa poesía que él tiene ahora como legado a la patria. Él escribió, no solamente escribió de a nivel nacional, ¿verdad?, de a la patria, sino también escribió a la mujer, al amor. Él estuvo con Guajana, y Guajana, él tuvo la oportunidad de escribir un libro, ¿verdad?, de poemas. Y luego pues es que se incursiona en la música con el grupo Taone, el colectivo.
Explícale lo que es, a nuestro radioescucha, lo que es Guajana y Taone.
Pues Taone, mire, Guajana es en el año 63 él ingresa a ese colectivo, ¿ok?
¿Y de qué era ese colectivo?
El colectivo era de poetas que se dice que marcaron la generación del 1960, esa generación que surge a partir de unas inquietudes que hubo con el gobierno y con todas las situaciones que estaban pasando a nivel económico y político. Personas como Marina Alzola, Andrés Castro Ríos, Edgardo López Ferrer, Vicente Rodríguez, Nietzsche y José Manuel Torres, que fue quien lo bautizó como el Topo, fueron las figuras más importantes de ese colectivo Guajana. Él le sirvió, ¿verdad?, a este grupo y le ayudó, y cito, ¿verdad?, porque estoy citando, ¿verdad?, del ensayo, claves importantes que contribuyeron significativamente a la formación de él como poeta. Y pues, claro está, esto le sirvió también en un futuro para poder desenvolverse en la música y poder seguir escribiendo. Muchas de sus canciones ya eran sus poemas previos en este colectivo que estuvo y que perteneció. El primer poema del Topo fue titulado Esta Mujer. Esta mujer, y representó a la isla como poeta en actividades del centenario del nacimiento de Rubén Darío en 1967 en Nicaragua. Él estuvo participando no solamente aquí a nivel nacional, sino a nivel internacional. Bien claro enfatizar que yo hice este ensayo porque el Topo era una figura que no había sido muy, muy, muy mencionada en Puerto Rico. Ayorá Santalí siempre escribía, cuando escribía de él, él decía que la figura del Topo había que reivindicarla porque estaba siendo olvidada. A pesar de que, pues, claro está, tenía sus escritos y sus temas. Y él quiso siempre, como siempre era bien amigo de él, darle ese sitial que él necesitaba. Y actualmente, pues, poco a poco se conoce del Topo gracias a los artículos periodísticos, a la revista, a los artículos que han hecho otras personas sobre él. Y pues yo entiendo que ahí que ha sido un poquito censurado por el hecho de que le canta la patria. Y usted sabe que pues que hemos tenido problemas con los Estados Unidos por querer desarraigar, no sé si está bien dicho, nuestra cultura, nuestra identidad cultural, como ¿verdad?, como puertorriqueños que somos, y él nunca se quitó, ¿verdad?, en ese aspecto.
¿Y con Taoné?
Con Taoné, él ingresa a Taoné porque él, ¿verdad?, quería mencionarle que cuando él decide pertenecer a Guajana, tuvo una situación en donde en ese proceso de su crecimiento como artista tuvo que irse a Estados Unidos por la situación económica que estaba pasando, y allá en ese tránsito de su partida pues él logra crear la canción de Verde Luz, que la vamos a estar tocando aquí en esta mañana. Y esa inquietud de haberse ido a Estados Unidos a trabajar y los problemas que enfrentó con su idioma, con el idioma inglés, no estuvo mucho tiempo por allá, pero sí se motivó a escribir esta canción por el hecho de extrañar la patria como la extrañaba en el momento que se fue. Él, cuando llega a la isla, luego de ese proceso, comenzó a musicalizar, como le mencioné, los poemas que él había escrito en el 1970, y bien importante, funda el Café Teatro La Taona. La Taona, junto con Edwin Reyes y Francisco Asís, él crea ese Café Teatro, y allí comenzó a cantar por primera vez la canción de Antonia, que también la vamos a estar mencionando en la mañana de hoy, que yo me imagino, ¿verdad?, que el que esté escuchando esto en estos momentos sabe que estos dos temas han sido trascendentales en su carrera musical. Y, ¿verdad?, quiero hacerle un preview de lo que vamos a estar hablando antes de que llegue a Taoné. Cuando Antonio Cambales ingresa a Taoné, él ingresa junto a otros colegas.
Y Taoné, explícale también qué era Taoné.
Taoné era una un grupo colectivo que se dedicaba a cantar canciones a la patria. ¿Okay? Yo menciono aquí que el colectivo comenzó a conocerse, era un grupo formado por varios artistas, cuando ellos comenzaron a hacer una campaña que era como para el rescate de las playas del pueblo. O sea, comenzaron a cantarle canciones para rescatar las playas en Puerto Rico, y ellos se dieron a conocer de esa manera. ¿Quiénes estaban en el grupo Taoné? Bien importante resaltar que Taoné era ellos pertenecían a una casa discográfica llamada Disco Libre. Disco Libre era una casa discográfica del partido del PSP, Partido Socialista Puertorriqueño. Ellos comenzaron a hacerse conocer, ¿verdad? De esa manera. Luego de esa campaña que hubo de las playas, el movimiento quedó ampliamente documentado y emergió su presencia en la prensa independentista del país. Él continuó con el colectivo e hizo presentaciones en varios lugares en la isla. Y pues, claro está, el septiembre del 71, él participó en un en el Teatro Coop. Ese ha sido, ¿verdad? Fue un evento que ha desaparecido. Y en la Semana de la Canción del Pueblo, un saludo al Grito del Are. Bien importante que dice aquí que en la actividad participaron los integrantes y en representación del cancionero argentino, de la cantautora Suni Paz. Él, bueno, para hacer un resumen, él participó en muchas actividades, tanto, como le había mencionado, nacional como internacional. Él estuvo en Cuba con la ICAIC, que es el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, y él también estuvo colaborando con estos eventos y con el Festival de la Juventud en la República de Alemania.
¿Qué año estamos hablando?
En el 1973, ese periodo en el que yo trabajo, 1967 al 73, es donde yo me enfoco. Hago un trasfondo histórico de cómo él comienza esa inquietud, como le ha mencionado, con ese deseo de escribirle a la patria. Pues claro está, en los escritos yo recalco cómo él, con esos escritos que yo estudié a nivel discursivo, cómo fue ese amor a la patria, esa afirmación nacional en esos temas. Los temas fueron 10 de ese disco que él sacó bajo el sello Disco Libre en 1973, y él estuvo colaborando con el grupo Taoné también.
María de Lourdes, una pregunta. Tú mencionaste que estudió en la Universidad de Puerto Rico,
sí.
Literatura y
Ciencias sociales, lo que yo estudié también.
¿Él no estudió música?
No.
¿En ningún sitio?
No, él no estudió música.
O sea, que él es autodidacta en términos musicales.
Eso es correcto. Él, entiendo que su papá fue quien le enseñó, cuando estuvimos hablando, a tocar la guitarra. Y realmente, cuando yo le entrevisté, él siempre le gustó la música, pero más le gustaba componer poemas. Porque pues a eso se dedicó la mayor parte de su tiempo. Y pues él siempre me lo dijo, yo pues entré a la música pues porque los muchachos me dijeron, pero me gustaba mucho escribir por la poesía que él tiene, como ya lo tiene en sus libros.
Okay. Entonces estaba hablando de los 10 temas del libro, del disco,
eso es así. Le digo ya en breve. Yo tomé el disco homónimo que él saca cuando el último año que estuvo en Taoné, porque él termina en 1970, él hace el disco en 1973, se llama Antonio Cabambal, el topo, se llama como él. Yo describo en el disco la carátula, cómo se veía, ¿verdad? Para beneficio del lector, cómo la carátula estaba se describía la, describo la carátula, bien, y hay 11 temas, de los cuales 10 estudié, 10 de los temas, porque hay 11, pero claro está, como usted me dijo cuando me habló la semana pasada, no vamos a poner todas las canciones, las más importantes, que son las la de mayor relevancia. El primero era Acudirán al Llamado, Canción del Pueblo, Antonia, Porque Tu Mano Es La Mía, Irán, Elías, Griselio, Se Han Callado Los Pájaros, Las Manos del Campo, El Pescador de Culebra y Verde Luz e Isla Mujer. Hay una canción que no trabajé, que fue Por Ellos Compañera, que no se utilizó en la investigación, pero estas 10, las primeras 10 que mencioné, sí. Si usted se fija, el título de cada tema tiene, yo digo que tiene algo escondido, porque hablaba él en su poesía y en sus composiciones, él le utilizaba mucho la metáfora para referirse a la situación del país, cómo estaba en ese momento, amenazaba en los escritos a los Estados Unidos, o hablaba de los Estados Unidos, ¿verdad? Bien, poéticamente hablando. Y él, con palabras bonitas, decía tanto, o dice tanto, que todavía tenemos ese legado. Eso ha sido lo más interesante que he podido, ¿verdad?, sacar a la luz. Si usted quiere, ¿verdad?, le puedo mencionar, si hay tiempo por allí, de qué, bien brevemente, de lo que yo estudié, de lo que trata las canciones que estudié, para que vea que el título tiene mucho que ver, ¿verdad?, de manera bonita, de las situaciones, como le mencioné, que estaban pasando en el país. Dice aquí, la canción de Verde Luz, una realidad histórica de la situación del emigrante. Eso está en la página 650, ¿verdad? Que lo invito a que obtengan el libro, lo puedan leer, de la canción del emigrante. Y El Pescador de Culebra, dedicado a los pescadores y la lucha contra la salida de la marina estadounidense. Allí él le tira, por decirlo así, ¿verdad?, en palabras coloquiales, le dice al soldado que estaba allí en ese tiempo, que si no se salía, le iba a pasar algo. Bueno, le dejo allí como una amenaza bonita, le dejaba saber. La canción del pueblo, dedicada a la lucha estudiantil y obrera, Las Manos en el Campo, Himno a la Tierra y sus Agricultores, y Acudirán al Llamado, que incitó al pueblo a luchar, a levantar su voz y sus clamores. Y lo bueno que tenía el topo en estas canciones era como que era bien repetitivo en eso que él quería enseñar con su música. Irán Elías Griselio hizo honor a tres héroes que ofrendaron su vida por la patria, y Porque Tu Mano Es La Mía presentó las manos de un pueblo que lucha por el porvenir de la patria. Antonia representó la oda al martirologio de Antonia Martínez Lagares, y junto a Isla Mujer, en representación del seno de la patria, y Se Han Callado Los Pájaros, con la anunciación previa de una profecía nefasta para la patria. Dado la conclusión, ¿verdad?, de que estos temas son un vivo ejemplo de amor a la patria y del sentimiento patriótico que Antonio Cabanvale tenía por Puerto Rico.
María de Lourdes, y hablando de Verde Luz, me gustaría que nos hablaras sobre esa composición, que es, yo diría, la composición que lo ha hecho a él más famoso en Puerto Rico.
Eso es así.
Háblanos sobre esa composición, cuándo es que él la realiza y qué es lo que él tenía en mente cuando escribió esa letra.
Pues, Verde Luz fue escrita en 1967, año en que comienzo, ¿verdad?, la periodización del escrito, del ensayo que realicé. Fue una de las canciones más importantes de todo su repertorio en la historia musical de Puerto Rico. todavía si usted le menciona a una persona que no conoce el nombre como tal de Antonio Cabanvale, usted le menciona la canción Verde Luz y rápido saben cuál es la canción. Se dice que está posicionada entre dos canciones más importantes, Preciosa y Lamento Borincano, que esas dos canciones, ay, Viejo San Juan también, que esas canciones obviamente pues no fueron escritas por él, pero sí están posicionadas a ese nivel, a ese nivel. Cuenta con decenas de versiones. Con decenas de versiones las personas han rehecho la canción.
Ahora, esa versión que vamos a escuchar ahorita.
Es de él.
Ok, háblanos sobre esa versión.
Esa versión es una danza, que obviamente pues es la primera canción que él compone, la danza, en forma de danza. Y comienza con el, según lo que, ¿verdad?, pudimos estudiar, las olas del mar. Va suavemente hablando sobre la isla de Puerto Rico y su geografía física, lo linda que es, y el deseo por querer en algún momento de su vida ver su tierra libre, libre con una sola estrella, fuera de todo coloniaje y de toda hegemonía, que eso es lo que ha ocasionado en él esa inquietud, como le había mencionado, por ese amor genuino a Puerto Rico. Una de las cosas que no menciono en el ensayo, pero sí me gustaría recalcar, es que cuando en todas esas entrevistas que él tuvo con los periódicos, él menciona que a él una aerolínea, no recuerdo cuál aerolínea fue, pero a él le querían pagar por sonar esa canción a la llegada a Puerto Rico de las personas cuando llegaran en el avión a Puerto Rico. Querían sonar esa canción, pero hay un detalle bien importante. Cuando la aerolínea le ofrece a él la oportunidad de sonar la canción y de pagarle por ello, le dijeron que cambiara una parte de la canción. La de Libre tu suelo, Sola tu estrella. Él no estuvo de acuerdo. Imagínese cuánto amor sentía por Puerto Rico que él no quiso eliminar eso de su letra. Es como que sacar lo que más tú quieres de eso que tú escribiste en algún momento, de ese sentimiento. Él dijo que no. Yo cuando lo entrevisté le pregunté, él de tantas entrevistas que me han hecho, yo le dije, mira, yo leí esto, esto y esto aquí, y dice esto. Oh, sí, pero yo nunca quise, nunca él quiso brindarse para eso.
Vamos a escuchar ahora la versión de Verde Luz en una composición, una grabación con el ritmo de la danza.
Cielo, sola tu estrella, isla doncella quiero tener. Verde luz de monte y mar. A sentir la tibia arena y perderme en tus riberas, isla mía, flor cautiva, para ti quiero tener. Libre tu cielo, sola tu estrella, isla doncella quiero tener. Verde luz de monte y
haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Topo, arma de la afirmación nacional, 1967 a 1973. Hoy con nuestra invitada María de Lourdes Miranda Irizarri, autora de un ensayo sobre El Topo como arma de la afirmación nacional, publicada en un libro recientemente distribuido bajo el título En pie de lucha, nuevas investigaciones históricas puertorriqueñas, editadas por Evelyn Vélez Rodríguez y Carmelo Campos Cruz. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre el trasfondo de El Topo, conocido como El Topo, pero el nombre es Antonio Cabanvale, que nace en Moca, 1942, y luego realiza dos bachilleratos en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, uno en literatura y uno en ciencias políticas.
Ciencias sociales.
Y entonces vemos cómo él se envuelve con varios colectivos, de uno de poetas y otro de músicos. Y en el 1967 tenemos que recordarnos que es un año con mucha evolución política en Puerto Rico.
Política y económica.
Y es el año que está, en el caso de Puerto Rico, está Roberto Sánchez Vilella como gobernador, es uno de sus dos últimos años. Vemos que en Estados Unidos está envuelto en una guerra en Vietnam que no gozaba con el respaldo de la ciudadanía, y particularmente logró que hubiera muchas revueltas y protestas en los distintos campus universitarios. Vemos también que el presagio de lo que sucede en el 1968, donde hay unas protestas a nivel mundial. Vemos que en París, en mayo del 68, hubo unas protestas de estudiantes que también estaban relacionadas con la guerra de Vietnam. Vemos también que ese año es el año de las Olimpiadas de México, donde hay unas protestas también enormes y muertes de estudiantes, y tienen que cerrar la Universidad Autónoma. Así que no era solamente en Puerto Rico donde habían protestas y marchas, sino en todas partes del mundo. En el caso de Puerto Rico, pues había unas protestas contra el ROTC, que era la escuela de militares, de oficiales, que estaba dentro del campus de la universidad, y era una provocación para todo este sentimiento antibélico marcado en lo que estaba sucediendo en la guerra de Vietnam. Así que en este momento es que El topo se inserta en toda esta lucha. También vemos que en el 1968 se complica la situación en Puerto Rico cuando por primera vez en la historia de Puerto Rico se elige un gobernador anexionista. En Puerto Rico había tenido gobernadores anexionistas, correcto, pero no habían sido electos. En este caso fue electo Luis A. Ferré, y eso crea una serie de confrontaciones, y particularmente con miembros del Senado y de la Cámara. Así que en ese escenario es que estamos analizando a el personaje El Topo. En la canción de Verdeluz que acabamos de presentar en el segmento anterior, tú estabas hablando de algunas partes, algunas anécdotas, particularmente sobre lo de la línea aérea que quería utilizar la canción de
la llegada a Puerto Rico
del Topo, pero que querían editarla.
Eso, correcto.
¿Qué otro comentario tienes sobre esa canción tan importante?
Pues, como lo había mencionado, pues sabemos que Verdeluz es una danza, que ya, ¿verdad?, la escuchamos. Él intenta puntualizar la belleza, la pureza, la inocencia y condición del desamparo y cautiverio, mencionando los apelativos Isla Virgen, Isla Doncella y Flor Cautiva. Como les había mencionado también, la canción comienza con las olas irrumpiendo de la orilla de la playa y presenta momentos nostálgicos donde el autor parece estar lejos de su patria. Como les había mencionado, fue en el momento en que se fue a los Estados Unidos, a Nueva York, a trabajar. Él trabajaba en algo que él estudió, pero como les había mencionado, la situación con el inglés lo hace volver. Yo describo algunas líneas de estas canciones, como por ejemplo, cuando menciona Isla Doncella, Virgen y Cautiva, representa al autor distante que quisiera ver a su patria liberada. Verdeluz de monte y mar simboliza la tierra y la naturaleza. Imágenes que han sido utilizadas repetidamente. Por eso le mencioné que él en sus canciones hacía repetición. Y, como le dije, imágenes que han sido utilizadas repetidamente para representar el lugar de procedencia. Él siempre le dejaba saber a la gente que era de aquí. Siempre. La poética dice... un autor que escribió una disertación que se llama Dislocaciones para un disco libre, Ramírez, de apellido Ramírez, que lo utilicé en mis notas al calce, que la poética en la letra de la canción tiene poco que ver con la estética marxista y sí mucho que ver con un criterio más nacionalista en esa canción. Obviamente, pues, la letra lo dice todo. Bien, importante recalcar que a los 24 años fue que él escribió esta canción, Jovencito. Recoge el sentimiento de ausencia del lugar que se ama. ¿Quién no ama Puerto Rico? Eso es lo que ha hecho en mí, querer tanto a mi patria. Y yo tengo la oportunidad de demostrarlo con la música. Llevando la alegría a la gente y haciéndole saber que Puerto Rico es algo más que lo que hemos estado acostumbrados durante 120 años, ¿verdad?
María Lourdes, ¿y quién fue el protagonista principal que dio a conocer esta canción?
Ave María.
Porque yo recuerdo, por ejemplo, Lucecita Benítez.
Sí.
La interpretó en varias ocasiones.
Sí, bueno, han sido muchos artistas.
Y Dani Rivera.
Muchos artistas que han cantado esta canción. Por ejemplo, en Argentina, una argentina se llama Gina María Hidalgo. Ella también canta esta canción. ¿Qué le puedo decir? Han sido tantos los que han reivindicado esta canción y han demostrado a la gente que esta canción es tan importante como por ejemplo, como les mencioné, en Mi Viejo San Juan, Lamento Borincano, que todo el mundo sabe que es Verdeluz. ¿Quién escribió Verdeluz? Eso es lo que a mí me toca, hacerle saber a la gente. ¿Quién escribió Verdeluz? Para eso escribí este ensayo.
Y luego que le escribe Verdeluz, Tú mencionaste algunos otros, algunas otras canciones que están en este disco. ¿Cuál tú dirías, sin entrar en Antonia, que vamos a dejarlo para el final?
Okay.
¿Cuál de las otras canciones tú dirías que han sido un legado importante de El Topo?
Le digo, es que yo entiendo que todas han trascendido en este amor a la patria, este devenir de las situaciones que han pasado. Me encantó que usted haya hablado de todos los eventos que hubo para la motivación de estos cantautores a terminar escribiendo esto. Vamos a coger una al azar porque todas tienen relevancia. Pero, por ejemplo, la canción Irán Elías Griselio. Una de las canciones que reivindica, como él llama, a los héroes puertorriqueños que ofrendaron su vida a la lucha por su patria. Vuelve a repetirse el amor a la patria. Esto se escribió porque en el 1930 se desató un ciclo de violencia estatal contra los nacionalistas que inició con la masacre de Río Piedras en el 1935, donde la policía asesinó a varios nacionalistas. Enfrentamiento entre personas y la policía, que pues obviamente se dice que era financiada por más arriba para perseguir este tipo de personas, el ideal. Aparece la figura y la mención de Pedro Albizu Campos cuando denuncia que los asesinatos no pueden quedar impunes en ese momento, y la canción es dedicada a Irán Rosado y Elías Beauchamp, donde ejecutaron el ajusticiamiento revolucionario del jefe de la policía, Francis Riggs. Ellos iban directo a su punto. Una vez arrestados, los arrestaron porque ellos iban a cometer un acto contra este jefe de la policía, y los arrestaron, los cogieron y fueron asesinados en el cuartel de la policía sin preguntarle. Fue a quemarropa y ahí fueron asesinados en ese cuartel sin haberle preguntado, sin haberle cuestionado por qué hicieron esto, no, en el momento. Y él, pues claro está, pues se motiva a escribir esta canción, como lo hizo con Antonia, por la situación con estas personas. Y sigo mencionando en el escrito Griselio, que fue uno de los dos nacionalistas que intentó asesinar al presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, hirió mortalmente a un policía en la Casa Blanca y otros dos agentes policiales. Aquí yo menciono en este escrito este tema que él escribió dedicado a esas personas que se atrevieron, en la página 646, estamos allí, se atrevieron a hacer algo más por decir, yo soy puertorriqueño, amo mi patria y yo no quiero que ustedes vengan a tomar el control en este país. Y pues describo cada letra, cada canción, los versos, los desglosos, qué sentimiento lleva la canción. Por ejemplo, dice aquí en el escrito, se refiere a todos ellos que mencioné en esta canción como figuras que hay que emular en futuras generaciones. Mira qué cosa. Cuando yo tuvimos la presentación del libro en el Centro de Estudios Avanzados, la persona que le tocó presentar la parte cultural de mis compañeros y la parte mía, ella comparó este escrito mío con esos jóvenes que se están levantando ahora mismo y no se quedan callados, y que hacen lo imposible por en este caso, en la situación del verano del 2019, ya lo comparo con el verano del 2019, como estos jóvenes están otra vez resurgiendo con esa identidad, esa amor a la patria que se quedó demostrado ese día en ese en ese verano del 2019.
María de Lourdes, ¿cómo es que surge el fervor independentista de El Topo?
Pues como le había mencionado, yo le mencioné en un principio que él estaba con esta señora que tenía el partido independentista que estaba al lado de su casa en Moca y se iba con ella.
O sea, su familia no era independentista.
Pues realmente él no lo menciono, pero entiendo yo que él, eso fue innato. Él quiso, él se interesó por esto, por esa situación, que lo llevaban, lo traían, él iba y lo llevaba pancartas, llevaba mensajes. Lo tengo por aquí escrito. Y pues nada, él logró, ¿verdad?, contemplar ese deseo con esa situación, con ese interés porque una persona que quiero mencionarle el nombre, que fue la que lo motivó a querer a la patria. Déjame ver si lo encuentro.
No,
por
Ana
ahí.
Segarra.
Esa misma.
Ana Segarra de San Sebastián.
Esa misma. Eso es así. Que no lo...
Ahora, María de Lourdes, él obviamente tenía un protagonismo en términos de todo este grupo, particularmente de gente joven que se oponía a la guerra de Vietnam, al militarismo, sí, al ROTC, etcétera. En ese momento había una represión en Puerto Rico porque la policía, las fuerzas de inteligencia estadounidense estaban persiguiendo a todos estos líderes independentistas. Sí. Háblanos cuál fue la consecuencia para El Topo y cómo él afectado en esto, porque obviamente tienen que haberle tenido carpeta.
Claro, claro que sí. Yo menciono que desde 1961 había sido investigado por sus ideales. Y mencionó también que desde su entrada a la universidad, él comienza a ser investigado y carpeteado por la policía. Él me dice que él no se acuerda mucho de ese momento porque él siguió viviendo. Él me dice, mira, una vez yo me acuerdo, yo no me di cuenta, me dice él, yo no me había dado cuenta que me estaban investigando. Me lo vinieron a decir después, que yo me atendía, tenía que ir a buscar unos espejuelos en un área de Río Piedras que él paseaba mucho, y tenía que buscar unos espejuelos en una óptica que estaba allí. Eso fue lo que me mencionó. Y se dio cuenta que alguien lo estaba velando. Pero él dice, de ahí para adelante no recuerdo. Sí, mi esposa fue a buscar la carpeta cuando, me dice él, cuando ya ya se había acabado el proceso del carpeteo con miles de personas que usted sabe que carpetearon. Pero realmente esa parte del carpeteo, él ni cuenta se dio. Él vivía, seguía viviendo, ¿verdad? Según la entrevista que tuvimos ese día, que lo pude conocer, hablar con él y contarme todas esas anécdotas que tuvo.
¿Y cómo tú dirías que fue el rol de El Topo en términos de la afirmación nacional en Puerto Rico?
Pues, Pasalacua, ¿verdad?, mencionando lo cito en este escrito, habló sobre qué es la afirmación nacional, y yo le di gracias a Evelyn Vélez, porque ella fue la que junto, ¿verdad?, a esta servidora pudimos desarrollar ese tema y yo aprender mucho de lo que del tema, más bien, porque ella fue la que me ayudó un montón a definirlo. Cuando tú utilizas la afirmación nacional como arma, obviamente estás llevando un mensaje. Ese mensaje esperanzador, ese mensaje que le dice a la gente, ¿verdad? vamos a hacerlo como él lo hizo. Recalcándole al público que nos está escuchando que afirmación es acuñar, expresar, fortalecer. Y nacional, lo que somos nosotros. Él quiso, ¿verdad?, expresar mediante su canción y afirmar que verdaderamente él vive y quiere que Puerto Rico haya un cambio fuera de toda hegemonía, como lo había mencionado. Eso es lo que, ¿verdad?, quise demostrar en este escrito.
Fíjate, creo que esta canción afirma el nacionalismo, el sentimiento nacionalista del puertorriqueño, utilizando la música y las pasiones. Pasiones tocando el alma del puertorriqueño.
Oh, sí.
Una forma bien emotiva.
Eso es así.
¿Okay? Que casi no necesita decirlo, que tienes que afirmar tu nacionalidad.
Claro,
es que lo vas a sentir. Y eso él lo logra.
Sí. Como lo había mencionado, yo tengo la oportunidad de presentarme en varios lugares de la isla cantando. Y siempre incorporo este tema a mi repertorio. Y usted tiene que ver a las personas que están presentes cómo se lo viven. Es hermoso.
María Dolores, antes de finalizar, me gustaría que hicieras unos comentarios sobre la última canción con la cual vamos a cerrar este programa, que es el de Antonia, que sabemos que es una estudiante universitaria, y aquí en La Voz del Centro hemos dedicado recientemente un programa a ella, con Irán Sánchez, que acaba de publicar un libro sobre ella.
Hermoso.
Y ella es una estudiante es asesinada por la policía en el
4
de marzo de 1971, y que ha sido un crimen que ha quedado impune porque nunca han acusado al policía, que ha habido, según hablamos en el programa con Irán Sánchez, hay indicios de que se sabe quién es la persona, etcétera.
Wow.
Y nunca ha pasado nada. Háblanos sobre esa composición.
Pues, como usted mencionó, Antonia fue asesinada por un reclamo que le hizo un policía, a ese policía que nunca ha sido arrestado. Ella le decía desde el balcón al policía que lo dejara, que dejara el abuso que tenía contra el estudiante a quien estaba, ¿verdad?, macaneando, estaba empujándolo, estaba haciéndole algo que no estaba bien. Y sin pensarlo y en represalia, el policía desenfundó el arma en contra de ella, disparándole y haciéndole un disparo mortal que, pues, obviamente, como en todas las canciones de Antonio, esto motivó a Antonio a realizar este escrito tan hermoso dedicado a Antonia Martínez Lagares. La canción Antonia fue escrita en segunda persona y menciono que dice, póstumamente, como si pese al materialismo histórico existiera un paraíso reservado para los mártires de la patria. Qué lindo, ¿verdad? Cabambale le promete a la víctima que su muerte será recordada y vengada, y que al morir se ha transformado en bandera. Como menciona aquí, tu muerte. En una parte de la canción que dice tu muerte, la juventud la canta, es bandera en sus labios. Antonia, los pueblos no perdonan, esa ley se ha de cumplir. Esa primera oración, el de la canción Antonia, tu nombre suena a historia de un pueblo que se busca y se ha encontrado en ti, sitúa como si el autor hiciera una premonición de que en el futuro los sucesos de marzo de 1971 hubieran sido un escalón en la historia gloriosa. Quiero recalcar que yo utilicé para definir esta poesía, esta canción de Antonio Cabambale, la tesis doctoral o de maestría, creo que es de Nidia Velázquez Hernández, titulada El lenguaje poético de Antonio Caván, ¿vale? Ella dedica en ese libro, la mayoría de las canciones que ha escrito, ella lo desglosa a manera poética.
En el programa de hoy y hemos dedicado el tema de Antonio Caván Vale, conocido como El Topo, y su lucha por la libertad de Puerto Rico a través de sus canciones. Vemos cómo particularmente Verde Luz se ha convertido en una de las principales canciones de Puerto Rico, al mismo nivel de El Viejo San Juan de Noel Estrada o Lamento Borincano de Rafael Hernández. Y en este programa hemos hablado también de la afirmación nacional que se logra mediante esta música de El Topo. Vamos a cerrar el programa con la canción que acabamos de escribir, que dedicó El Topo a esta víctima, de probablemente la víctima más importante de este periodo en Puerto Rico. Correcto. De 1967 a 73, víctima de la represión del Estado contra los independentistas. Así que terminamos el programa con esta canción titulada Antonia. Muchas gracias.
Antonia, tu nombre es una historia de un pueblo que se busca y se ha encontrado en ti. Antonia, tu nombre es como un alba, los pájaros desatan la luz del porvenir. Antonia, los pueblos no perdonan, un día esta ley se ha de cumplir. Aquellos que un día derramaron tus pétalos de sangre no sabían que así echaban las semillas en el aire y a la vista del pueblo habrían de surgir. Antonia, los pueblos no perdonan, un día esta ley se ha de cumplir. Tu muerte, la juventud la canta, es bandera en sus labios y es bala de fusil. Antonia, aquí estamos presentes para mostrarle al mundo la luz que nace en ti. Aquellos que un día derramaron tus pétalos de sangre no sabían que así echaban las semillas en el aire y a la vista del pueblo habrían de surgir. Antonia, los pueblos no perdonan, un día esta ley se ha de cumplir. Tu muerte, la juventud la canta, es bandera en sus labios y es bala de fusil. Antonia, aquí estamos presentes para mostrarle al mundo la luz que nace en ti. Antonia, los pueblos no perdonan, un día esta ley se ha de cumplir. Antonia, los pueblos no perdonan.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.